Capítulo 6. Actividades y medios generales. B. Medios generales de formación. 4. Recurso a profesionales en campo psicológico. Al cumplir la tarea de discernir la vocación e idoneidad de los candidatos al ministerio sacerdotal, la Iglesia busca salvaguardar el bien de la propia misión y al mismo tiempo el de los candidatos. Se trata de dos bienes convergentes y que, por tanto, han de buscarse a la vez. El ministerio sacerdotal reclama unas cualidades y unas virtudes morales y teologales que han de encontrar su fundamento en un equilibrio humano y psíquico, especialmente en el campo afectivo. Solo así permitirán al sujeto disponerse de forma verdaderamente libre al don de sí mismo a los fieles en una vida célibe. La psicología puede ofrecer una ayuda útil, que en algunos casos llega a ser necesaria, en la formación de los candidatos y un apoyo que debe integrarse en el cuadro de la formación global del candidato. Fines específicos en diversas circunstancias. La Legión de Cristo, acogiendo estas indicaciones, aprecia la psicología como un medio útil en diversas circunstancias de la vida de sus miembros y según sus necesidades, con tres fines diversos. Fin evaluativo, para ayudar a analizar la idoneidad y proyección de los candidatos. Fin formativo, como medio de conocimiento y crecimiento personal, la llamada psicología no terapéutica. Fin terapéutico, durante la formación inicial o durante el ministerio, cuando se considere conveniente o necesario. Fin evaluativo. El recurso a la psicología con fin evaluativo se realiza sobre todo en el momento de la admisión al noviciado, que es un paso importante, tanto para la persona como para la misma familia religiosa, para conocer mejor la índole y la personalidad de los candidatos. A veces el joven no ha alcanzado un suficiente conocimiento de sí mismo, lo cual no le permite ofrecer a los responsables del candidatado algunos elementos básicos de juicio. Por eso, se propone a todos los candidatos verificar si poseen los requisitos indispensables de salud física y psíquica a través del llamado examen psicomédico de personalidad, capacidad y aptitudes, para iluminar su decisión sobre bases objetivas. Es posible que en momentos posteriores de la formación inicial o durante el ministerio surja la necesidad de una nueva evaluación para aclarar algún elemento de la personalidad y verificar si es necesaria una ayuda ulterior. Fin formativo. El recurso a profesionales puede realizarse también para lograr un más profundo conocimiento y comprensión de uno mismo, de cara a una mejor integración de toda la persona con la propia consagración. Un motivo para buscar o recomendar la ayuda de un psicólogo puede ser una notable dificultad para enfrentar alguna de las exigencias normales de la vida religiosa en la Legión, como por ejemplo, la convivencia serena y abierta en comunidad, complejos, temores, timidez, dureza de juicio, afán de protagonismo obsesivos, la relación natural con la autoridad, dificultad casi insalvable para establecer relaciones sinceras y de apertura para dejarse conocer, el cumplimiento de los propios deberes, la capacidad de asumir responsabilidades, la normal maduración evolutiva en la afectividad y la emotividad, quienes sienten cierto bloqueo en estos campos o una marcada distancia entre su edad real y su edad mental, la capacidad de reconocer y aceptar algunas de estas mismas dificultades. En las casas de formación se han de ofrecer a los religiosos, de acuerdo con las necesidades, conferencias sobre temas de crecimiento humano integral, responsabilidad y libertad, inteligencia, voluntad y emociones, amor humano y madurez en la afectividad, adicciones, etc. Fin terapéutico. Hay diversos motivos por los cuales se puede hacer necesario el recurso a la psicología con fin terapéutico. Algunos de ellos son: experiencias traumáticas que requieren terapia para ser superadas convenientemente, fuerte dificultad para controlar el impulso sexual, dudas sobre la propia orientación sexual, ideas suicidas o tendencia al suicidio, fuerte tendencia a la depresión, ansiedad, adicciones arraigadas o incipientes, manifestaciones de alteración de conducta o problemas somáticos no claramente diagnosticados, que pueden tener un orden fisiológico, neurológico, endocrinológico o psiquiátrico. El recurso a especialistas en este campo no debe prolongarse necesariamente y ha de integrarse dentro de un crecimiento en la vida espiritual y religiosa, en compañía del director espiritual y el superior, que siguen con naturalidad, cercanía e interés al religioso. Como parte de la terapia, sea cual sea su modalidad, durante este periodo los religiosos deben mantenerse en la vida ordinaria activa, salvo raras excepciones. Cuando un legionario recurre a la psicología con finalidad terapéutica, su oración debería intensificarse para pedir al Señor que le conceda la necesaria curación interior, la gracia que deriva de la oración humilde y de la recepción de los sacramentos contribuirá a la buena marcha de la terapia psicológica. Respeto por la persona. Siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, el respeto por la libertad de la persona y la reserva en el uso de la información relativa a la intimidad de cada uno han de ser los principios básicos al regular la asistencia psicológica para los candidatos al sacerdocio. En este sentido, hace falta recordar la necesidad de contar con el previo, explícito, informado y libre consentimiento del candidato para realizar cualquier entrevista y prueba. Los candidatos tienen derecho a ser informados de la naturaleza, fin, confidencialidad, uso y conservación de la información. El deber de respetar la buena fama de la persona y el derecho a proteger la propia intimidad. Así pues, el recurso a psicólogos en la Legión queda sujeto a las siguientes indicaciones. Todo religioso ha de sentirse libre para solicitar a su superior ayuda profesional en campo psicológico. Por su parte, el superior analizará con el religioso el mejor modo de llevar a cabo la ayuda psicológica. En determinadas circunstancias, los superiores pueden invitar a alguien a considerar esta opción. Si el religioso rechazase acceder a una consulta psicológica, ellos no forzarán de ningún modo su voluntad y procederán prudentemente en la obra de discernimiento con los conocimientos que dispongan. En todo caso, los superiores no han de admitir a la profesión sin una certeza positiva sobre la idoneidad del candidato. En el caso de sacerdotes, cabe restringir o incluso prohibir el ministerio si existen dudas fundadas en torno a requisitos mínimos para su sano ejercicio. La relación que se instaura entre el religioso y el psicólogo es por su propia naturaleza estrictamente confidencial y reservada. Para que los superiores u otras personas tengan información relativa a la atención que reciben y para que dicha información se integre al expediente formativo, el religioso ha de dar su autorización explícita y por escrito. Cuando el religioso ha dado su consentimiento para que su intimidad y buena fama queden siempre protegidas, el parecer profesional expresado por el psicólogo debe ser accesible exclusivamente a los responsables de la formación, con la precisa y vinculante prohibición de hacer un uso ajeno al que es propio del discernimiento vocacional y de la formación de la persona. Al buscar la ayuda que puede ofrecer la psicología, el principal interés es el bien integral del religioso. Lo importante es que el proceso le resulte útil a él. Por eso, ha de establecer con el terapeuta un acuerdo sobre el objetivo de las sesiones y el modo en que se le darán a conocer los resultados. El reporte escrito que el psicólogo entrega al religioso deben estar redactado de modo que éste pueda entender y asimilar lo que se les transmite en clave de crecimiento personal, a manera de herramienta para conocerse mejor y madurar, superar limitaciones, fortalecer y desarrollar talentos, crecer en armonía interior y asumir la propia e insustituible responsabilidad en el presente y de cara al futuro. Una manera de integrar al superior o formador, solo si el religioso da su consentimiento, es hacerlo partícipe de los resultados de la evaluación y avances en la terapia. También puede ayudar mucho mantener con alguna frecuencia un diálogo entre los tres, de manera que en conjunto, cada uno, en el modo y dentro de los límites que le corresponden, puedan contribuir al crecimiento del religioso. Criterios para la elección de psicólogos. Dado que está en juego el bien espiritual y psicológico de un religioso, es de elemental prudencia no precipitarse en la elección del psicólogo. En caso de duda, conviene pedir la opinión de personas competentes. Algunos elementos que conviene sopesar con cuidado al buscar psicólogos de confianza son: que tengan un buen conocimiento de la fe, basen su trabajo en una sana antropología y compartan la visión cristiana de la sexualidad. Deben además conocer suficientemente la vida religiosa y sacerdotal con sus valores, retos y dinámicas, especialmente las que derivan de la obediencia, la castidad y la vida comunitaria. Que tengan claro que su función no es determinar si la persona posee o no una verdadera vocación o si es idóneo para ella, sino ayudarla a conocerse, aportando elementos que faciliten el discernimiento personal. Que la terapia facilite la integración de la dimensión humana y la sobrenatural, mirando a posibilitar un ejercicio más pleno y profundo de la libertad. Conviene que el director territorial y el rector de una casa de formación mantengan una lista de los psicólogos que cumplen los requisitos. Preparación de los formadores. La congregación se preocupará de que los formadores, a quienes compete acompañar a los religiosos en el discernimiento vocacional, adquieran una suficiente capacitación en este campo, especialmente mediante una adecuada cultura pedagógica y psicológica. 5. Formación para el mundo digital. Cuando hoy se habla de medios de comunicación social, no se hace referencia simplemente a algunas herramientas de tecnología avanzada, sino a un nuevo ambiente, creado por dichas herramientas en continua evolución. En efecto, las nuevas tecnologías digitales están provocando hondas transformaciones en los modelos de comunicación y en las relaciones humanas. La cultura digital, que de ahí brota, es un dato de hecho en nuestra vida, y por tanto se trata de un factor ineludible en la formación y en la misión evangelizadora del sacerdote. Se trata de nuevos lugares en los que tantas personas se mueven cotidianamente, periferias digitales, en las que no puede faltar la propuesta de una auténtica cultura del encuentro en el nombre de Jesús. El ambiente digital no es un mundo en paralelo o puramente virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, especialmente de los más jóvenes. La Iglesia, en su magisterio, ha acogido esta realidad de forma eminentemente positiva, valorando su potencialidad como vehículo de solidaridad y colaboración, de intercambio y aprendizaje, de acceso a las fuentes de la información y de libertad de expresión. Se trata de una plaza pública de la que los futuros pastores no pueden permanecer excluidos ni durante su íter formativo ni en su futuro ministerio. Ayuda que ofrecen los medios. El legionario se forma en este campo aunando un uso adecuado y competente de esos medios, con una sólida preparación teológica y una honda espiritualidad sacerdotal, alimentada por su constante diálogo con el Señor, pues a través de estos medios el sacerdote encuentra el rostro de Cristo en los hombres, sus hermanos. Allí donde los mensajes y la información son abundantes, el silencio se hace esencial para discernir lo que es importante de lo que es inútil y superficial. Una profunda reflexión nos ayuda a descubrir la relación existente entre situaciones que a primera vista parecen desconectadas entre sí, a valorar y analizar los mensajes. Esto hace que se puedan compartir opiniones sopesadas y pertinentes, originando un auténtico conocimiento compartido. La realidad digital puede favorecer una cultura del encuentro en bien de la fraternidad y el espíritu comunitario. Los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, a estar más unidos. Estos medios extienden de forma asombrosa la posibilidad de predicar a Cristo. Seréis mis testigos hasta el confín de la tierra. La realidad actual nos obliga a reflexionar sobre estas palabras de Jesús de un modo nuevo, porque el confín de la tierra se ha ampliado a través de los medios de comunicación de masas y las redes sociales. Criterios de uso. Desde el punto de vista ético, el uso de estos medios se rige por principios morales objetivos, entre los que destacan la dignidad de la persona y la búsqueda y tutela del bien común. Algunas recomendaciones que pueden ofrecerse son: criterio de identidad. El legionario ha de aprovechar esta cultura con valentía para predicar el amor a partir de su identidad y configuración con Cristo. Criterio de verdad, de caridad y de buena fama. Se trata de la exigencia de que en lo que se escribe o difunde, todo lleve a la verdad y a la caridad, sobre todo en el respeto por la buena fama de las personas. Criterio de misión. Los medios digitales pueden potenciar el ejercicio del ministerio como medios de información y formación, de convocación, etc. Pero no deben sustituir otras obligaciones del ministerio ordenado, como la celebración de los sacramentos y la dirección espiritual. Criterio de sobriedad. Se trata de dar el primer lugar a los espacios de intimidad con Dios, como los momentos de oración, los actos comunitarios o el gran silencio de la noche. Además, cuando en ejercicios espirituales, retiros o voluntariamente en otros momentos de la vida, el legionario se abstiene totalmente de estos medios, experimenta cómo tal abstinencia tiene una repercusión benéfica en su vida interior y puede así volver luego a su uso normal con más libertad, tomando las oportunas decisiones. Criterio de comunión. Estos medios se han de poner al servicio de la comunión en el seno del movimiento y la legión, pues facilitan las relaciones interpersonales, el encuentro y el diálogo con los demás para compartir con ellos bienes espirituales. Como elemento esencial de la educación en este campo, el legionario ha de comprender y aceptar que su presencia en las redes sociales nunca es meramente personal, sino que siempre representa a la legión, al Regnum Christi y en última instancia a la Iglesia. Posibles riesgos y ayudas para superarlos. Cada uno ha de asumir la propia responsabilidad en el uso de los medios y observar la debida prudencia respecto a los inevitables riesgos que la familiaridad con el mundo digital comporta, incluidas diversas formas de dependencia. Algunos escollos en que puede caerse son la dispersión y pérdida de tiempo, la necesidad de vivir siempre en línea, que puede convertirse en una verdadera adicción, el cultivo de relaciones virtuales preferidas a la atención personal, buscar sobre todo el aprecio y reconocimiento de otras personas o seguidores, a veces comprometiendo la propia identidad o misión, la aceptación acrítica y difusión de información sin contrastar su veracidad, Dejarse invadir por los medios al punto de perder el gusto del silencio y el contacto sencillo con Dios en el alma. El abuso de estos medios como evasión de la realidad, ofendiendo a Dios y a la propia dignidad personal, por ejemplo, en momentos de fatiga, sufrimiento o tensión. Algunos de estos riesgos se pueden prevenir y afrontar mejor también a través del acompañamiento personal. Por eso se recomienda el uso de programas que permitan apoyarse en otras personas de confianza, que reciban información del propio uso de Internet, tiempo empleado, páginas visitadas. La conciencia de no estar nunca solos al navegar es una gran ayuda y permite transformar los retos mencionados en ocasión para crecer en la capacidad de ser hermanos que se quieren y sostienen mutuamente en la fidelidad al Señor. Los religiosos en formación inicial que usen estos programas tengan al tanto sus formadores de quien han escogido como apoyo en este campo. Es necesario que los mismos formadores se capaciten adecuadamente en esta área para entender las posibilidades que tiene el mundo digital en la vida de los religiosos. Han de crear ocasiones de hablar abiertamente en comunidad de los retos y oportunidades que ofrecen los medios de comunicación a la misión evangelizadora de la Iglesia. Indicaciones para las etapas de formación inicial. La vida del que ha sido llamado a una misión ha de comenzar en el desierto, a ejemplo de Jesucristo y San Pablo. En el noviciado, como periodo que pone las bases de toda la formación sucesiva, se propone a los novicios que hagan una experiencia de abandono de las redes sociales y de un uso muy limitado de Internet y dialoguen sobre las oportunidades y frutos de esta experiencia con su instructor. El Internet sigue siendo accesible en el noviciado. Son los novicios los que asumen esta experiencia de abstinencia o sobriedad como propia. Después del noviciado, los formadores han de acompañar a los religiosos en su gradual reintegración al uso de estos medios, de manera que aprendan a servirse de ellos como corresponde a su identidad de apóstoles y religiosos, con la libertad interior para dejarlos en la medida en que no ayuden o incluso estorben. Esto requiere una formación específica a la que contribuyen en primer lugar los mismos formadores y también otros expertos en el lenguaje de los diversos medios. El uso de los medios y el tiempo que se les dedica ha de ser tema de diálogo formativo.